con los contenidos de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Amanecíamos hoy con temperaturas bastante bajitas, ¿eh? En torno a los 6 grados de temperatura se nota. El día, pues, se va manejando más o menos frío, a pesar de que el sol, afortunadamente, está alumbrándonos y calentándonos durante esta jornada. Viernes 28 de noviembre, les habla Carmen Hernández y les invito a compartir un pequeño, nada, un instante info.
Hablamos de temas relacionados con el Instituto de Fomento, temas muy importantes que nos afectan a todos. Y para ello, ¿quién mejor que el director de este instituto, Joaquín Gómez, al cual ya saludo? Señor Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que le quería yo preguntar, hablamos mucho de ese maravilloso programa CAETRA, los últimos avances, no sé si hay novedades, cuéntenos, porque creo que sí.
Bueno, la verdad es que el programa CAETRA, desde que se puso en marcha ya hace casi 3 años, no para de avanzar y de obtener, de superar los objetivos que habíamos previsto. Y como último avance, pues podemos comentar que hace apenas unos días se ha presentado un programa de inteligencia artificial aplicado a tecnologías subacuáticas que se va a desarrollar en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena y en el que pues 10 startups, pymes innovadoras de la región de Murcia van a poder trabajar directamente con la Armada, con Navantia, con SAES, con Indra, con Telefónica y con empresas de este perfil en la especialización y el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial, como decía, aplicada a las tecnologías subacuáticas. España es uno de los pocos países que a nivel mundial tiene capacidad para construir y fabricar submarinos. En concreto se hace en Cartagena, en la región de Murcia, y desde el gobierno regional pues estamos totalmente alineados con el Arsenal de Cartagena para trabajar conjuntamente con ellos a la hora de abordar pues futuros retos, en este caso vinculado a la inteligencia artificial, que puedan ser resueltos por pymes de la región de Murcia, por talento de la región de Murcia, con lo que eso ello conlleva de creación también de empleo muy especializado. Y como decía, pues de la mano del Arsenal hemos impulsado esta iniciativa para seguir posicionando a la región de Murcia, en concreto a Cartagena, como lo que es una capital europea de la defensa cuando se habla de industria naval.
Totalmente.
Además,
de acuerdo, sí.
Y vinculado a esta iniciativa, pues también dentro del programa Arsenal seguimos cumpliendo la hoja de ruta y recientemente hemos abierto dos nuevas convocatorias, una de ellas de servicios a través de las cuales subvencionamos pues la obtención de todos los certificados que las empresas de la región de Murcia que quieran participar en proyectos de defensa según la tipología de proyecto pues van a necesitar para poder cumplir los requisitos. Hay que recordar que la tercera convocatoria, en las dos anteriores han sido casi 40 las empresas que han aprovechado, y con esta tercera convocatoria pues que el objetivo es situarnos pues ya cerca de las 60, con el fin de, al final de 2026, cumplir uno de los objetivos que tenemos previsto dentro del programa CAETRA, que es superar las 100 empresas certificadas, que a fecha de hoy, pues un logro, o un hito, perdón, alcanzable, que consideramos que vamos a estar en condiciones de cumplir. Y también acabamos de lanzar una convocatoria de retos tecnológicos que han sido definidos por el propio Arsenal de Cartagena y empresas asociadas, se enmarcan dentro del programa Arsenal, y a través de la misma pues también pymes de la región de Murcia pues van a poder construir, fabricar prototipos que para los cuales van a tener una subvención de 40.000 euros del gobierno regional, con el objetivo de que luego se pueda materializar la colaboración comercial entre el ejército y las empresas de la región de Murcia.
Me parece interesantísimo, decía yo, y además sobre todo lo que comentábamos antes, la inteligencia artificial muy presente y en el futuro todavía más presente en cualquier estrategia empresarial que se quiera desarrollar. Y también, señor Gómez, importante la visita que se ha girado a Finlandia. Cuéntenos un poco cómo surge la idea y los fines de esa visita.
Bueno, Pues hemos estado en Finlandia junto con 10 startups de la región de Murcia participando en Slash, que es uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel europeo, pero también tenía la visita otro objetivo, que era darle continuidad al acuerdo que hace un par de semanas tuvieron el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, con el presidente de la región de Finlandia, de Jame, a través del cual pues íbamos a iniciar una serie de contactos para identificar puntos comunes en el desarrollo de proyectos vinculados a tecnologías duales, en concreto en el sector de la defensa y la seguridad. Y la verdad es que pues, la jornada de trabajo que tuvimos o que mantuvimos fue muy muy fructífera. Ya estamos trabajando e incluso se han puesto en contacto empresas de la región de Murcia con empresas de aquella región de Finlandia, y a nivel de gobierno pues también estamos en contacto y trabajando con nuestros homólogos de allí para lanzar proyectos conjuntamente. Esta acción está enmarcada dentro de la expansión internacional de todo lo que se está haciendo dentro del programa CAETRA, a través de la cual se han identificado una serie de regiones a nivel europeo con las que se pueden generar muchísimas sinergias, tanto a nivel del desarrollo y despliegue de políticas públicas, como sobre todo a nivel de colaboración entre empresas. Y en los próximos en las próximas semanas, meses, vamos a ir viendo cómo pues se visitan distintas y se mantienen distintas reuniones con otras regiones a nivel europeo, con el objetivo, digo, de mejorar de incrementar la colaboración de la región de Murcia a nivel internacional en materia de defensa.
Pues me parece desde luego muy interesante todas estas iniciativas, tanto la visita a Finlandia como lo que usted nos ha comentado de esa aceleradora de inteligencia artificial relacionada con el programa CAETRA. Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento, siempre un placer hablar del Info y con buenas noticias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra implicación en dar a conocer todo lo que se hace en materia empresarial y en particular pues todo lo que está vinculado a esta creación de empleo especializado.
Gracias.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Manolo, ¿has probado las uvas de frutas Torero?
Claro, mujer. Están tan dulces que el médico me ha recetado una caja.
Pues que te recete otra de esos melocotones que tienen, que solo de pensarlo se me hace la boca agua. ¡Ay, qué arte tienen estos de Abarán! Desde Abarán para el mundo entero, frutas Torero.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye. Te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ya saben que esta tarde se pone en marcha un dispositivo especial de seguridad por el encendido del árbol de Navidad en la Plaza Circular, al que van a venir personas de todos los municipios de la región de Murcia. 128 agentes de la policía local van a velar por nuestra seguridad y además también un operativo de bomberos. Se van a producir diferentes cortes a partir de las 5:30 de la tarde, así que vamos a saber un poquito cómo va a estar la ciudad. Escuchamos a Fulgencio Perona, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia.
Se va a hacer un corte parcial del tráfico en Plaza Circular y las vías afectadas en las franjas horarias de las 5:30 de la tarde hasta las 11 de la noche, teniendo en cuenta también que se va a establecer un carril reversible en la parte superior de la Plaza Circular, que estará funcionando para que el cierre total del tráfico en la avenida Alfonso Cibón Sabio se pueda desviar el tráfico hacia calle Teniente General Gutiérrez Mellado y Jaime I el Conquistador.
También, por cierto, habrá un cierre total al tráfico que afectará también a diferentes vías.
El cierre total del tráfico en la Avenida Constitución también se va a realizar permitiendo los pasos transversales por Jaime I, la Plaza Fuensanta, calle Bando de la Huerta y Jardines de Roda. El corte total del tráfico en Plaza Circular va a afectar, el carril reversible, como he dicho, va a quedar anulado dependiendo la afluencia de público que tengamos, pero en un principio hasta las 7 de la tarde va a estar funcionando y también estará bloqueado en el momento de los disparos de fuegos artificiales.
Recuerden que el transporte público hoy en el municipio de Murcia es gratuito, así que a disfrutar. Doce y media del mediodía, estás escuchando Herrera en COPE Murcia y vamos de momento a mirar hacia dónde. Pues, por ejemplo, vamos a mirar a la ciencia. Es un espacio que nos trae Pedro González.
Mira como quieras, mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, pues vamos a mirar la ciencia con una jovencísima investigadora que se llama Beatriz Garay Mayol. Ella forma parte del Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos del Centro de Edafología y Biología Aplicada al Segura, el CEBAS. Nace en Murcia en el año 2001, es muy joven, y en 2023 obtiene el grado de bioquímica por la Universidad de Murcia. Luego cursa el máster de bioinformática en la Universidad de Murcia y en la Universidad Politécnica también de Cartagena, obteniendo el título de máster en 2024. Tiene un currículum muy amplio, pero también en 2024 obtiene una ayuda de la Fundación Séneca para realizar la tesis doctoral en el CEBAS CSIC. Posee comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, domina la lengua inglesa, bueno, tiene conocimientos de alemán. Podemos estar así media hora. Lo primero, saludarla. Beatriz, ¿qué tal estamos?
Buenos días.
Buenos días. Oye, te quería comentar el título del proyecto de la tesis, para que el oyente lo tenga claro. Polifenoles de la dieta mediterránea frente a enfermedades neurodegenerativas, evaluación causa-efecto de los metabolitos circulantes. ¿Cómo surge esta idea? ¿A ti cómo te llegó a la cabeza esta idea?
Bueno, realmente la idea no me surgió a mí, sino que era un proyecto que ya estaba iniciado en el grupo de investigación en el que estoy trabajando, pero principalmente pues los polifenoles, que son compuestos de los alimentos vegetales con muchas propiedades beneficiosas para la salud, se ha visto se han relacionado con procesos que se dan en las enfermedades neurodegenerativas, y la idea era estudiar más a fondo pues el beneficio que tienen estos compuestos de los alimentos en estas enfermedades, y sobre todo entender el mecanismo que por el que pueden tener un efecto beneficioso.
Junto a ti están en el estudio y los quiero presentar, Antonio González Arrías. Lo primero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y también tenemos con nosotros a María Ángeles Ávila Gálvez. Los dos formáis parte, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Formáis parte de, bueno, sois científicos titulares del CEBAS dentro del Departamento también de Tecnología de Alimentos. A los dos, el que quiera hablar primero, ¿cuál es vuestra labor en este proyecto? Ha descrito un poquito la idea y demás, Beatriz, pero ¿qué es lo que estáis haciendo junto a ella? ¿La estáis orientando en alguna línea? Contarme.
Bien, como ha comentado Beatriz, este proyecto surge de un proyecto que también nos financió la Fundación Séneca, con el mismo título, cuyo principal objetivo era poder entender el papel clave que tienen estos polifenoles que están presentes en alimentos vegetales, fundamentalmente aquellos que se integran dentro de la dieta mediterránea, para conocer si pueden ser responsables, al menos en parte, de ser beneficiosos frente a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, conociendo su papel clave y también conociendo sus mecanismos de acción, cómo pueden interaccionar con ciertos biomarcadores para ejercer un efecto beneficioso. A raíz de ahí ya conocíamos a Beatriz porque estaba en nuestro grupo. Ella, desde que estaba acabando su grado, ya se incorporó con nosotros con una beca de introducción a la investigación que financia el CSIC. Por tanto, la conocíamos, sabíamos que trabajaba muy bien, y tanto Ángela como yo lo tuvimos claro de que queríamos incorporarla en nuestro grupo, y gracias también a Fundación Séneca pues pudo obtener ese contrato para realizar la tesis e integrarla en este proyecto.
Yo te quería preguntar, María Ángeles, ahora mismo, ¿en qué etapa está el proyecto? Para que la gente lo tenga también claro un poco.
Bueno, pues tenemos ya bastantes resultados preliminares. Hemos hecho ya como primer estudio, hemos hecho una investigación animal para ver cómo diferentes polifenoles de alimentos relacionados con una dieta mediterránea pueden llegar o no al cerebro, ya que es nuestro foco, enfermedad neurodegenerativa, y para ello tenemos que conocer cuáles son los compuestos que realmente pueden llegar al cerebro después de la ingesta de ciertos alimentos presentes en la dieta mediterránea, para poder realmente evaluar qué compuestos específicos y a qué concentraciones serían los responsables de un efecto beneficioso en la prevención de enfermedad neurodegenerativa. Uh-huh. Ahora mismo esos resultados ya los tenemos y ahora mismo vamos a iniciar, estamos en proceso de diferentes estudios celulares para ver esos mecanismos de acción, y también estamos en proceso de empezar con un nuevo estudio animal para en un modelo de neuroinflamación para avanzar un poco más en esa etapa.
Hablamos de, no lo hemos dicho, de alimentos, bueno, relacionados con la dieta mediterránea, Beatriz, estamos hablando, por ejemplo, de granada, limón, naranja, uva tinta, etcétera, olivo, ¿no?, más o menos.
Sí, básicamente hemos trabajado con un extracto rico en compuestos de estos distintos alimentos. No abarca lo que sería toda la dieta mediterránea, obviamente, pero es como para centrarnos también en pues alimentos de nuestra tierra, por ejemplo, el limón también, muy de Murcia, y pues ver, poner en valor esos alimentos en concreto, aunque la dieta mediterránea, obviamente, abarca muchos más alimentos.
Creo, también en el proyecto lo estoy viendo, que, bueno, se está trabajando en modelos in vivo e in vitro. Explícanos eso.
Pues, bueno, los modelos in vivo, como ha mencionado Ángela, son los estudios con animales, con ratas o ratones, y los modelos in vitro serían los ensayos con células que estamos realizando. En concreto, estamos trabajando con células de microglía, que son células del sistema inmune del cerebro, y luego células que como células generales del sistema nervioso para ver el paso al cerebro, o sea, para simular el paso al cerebro y el efecto que podrían tener los compuestos frente a otras células.
Esto puede ser una revolución, ¿no? El tema de un poco prevenir, ¿no? O por lo menos mejorar todo el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Estoy pensando en Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Esto sería una revolución si se logra.
Sí, ese es el objetivo. Como ha comentado Beatriz, ponerlo en valor y tratar de explicar lo que durante décadas diferentes estudios epidemiológicos y personales nos dicen, que el consumo de frutas y verduras es beneficioso frente a diferentes patologías, incluidas el Alzheimer, el Parkinson, ¿no?, todas las neurodegenerativas. Pero no se sabía o no se sabe cuál es realmente, quiénes son los responsables, quiénes son los actores principales y cuáles pueden ser sus mecanismos. Yo creo que es muy importante, sobre todo a la sociedad, explicarle el porqué de las cosas. Y esta investigación abarca esto, ¿no? Intentar demostrar que son al menos responsables, y por tanto, cuando nuestros padres nos les dicen, sobre todo a los más pequeños, que comer fruta, que comer verdura, decirles que ¿por qué? Porque hay unos compuestos bioactivos presentes en estos alimentos que son capaces, derivados, de llegar a alcanzar el tejido cerebral, son capaces de cruzar esa barrera hematoencefálica que hay en el cerebro e interaccionar con células como, por ejemplo, microglía u otras, para ejercer efectos neuroprotectores frente a inflamación, que se relaciona mucho con Parkinson, estrés oxidativo, que puede desencadenar en este tipo de enfermedades. Y este es un poco el objetivo principal que esperamos trasladar, sobre todo, a la sociedad.
Después del ensayo en animales, el siguiente paso, lógicamente, para testar este tipo de proyectos es con personas.
Sería, no está contemplado dentro de este proyecto, pero sí, podría derivar, claro. Al final lo que queremos es trasladar toda nuestra investigación preclínica, tanto in vitro e in vivo, en células y animales, para poder trasladarla a lo que es el ser humano.
Yo voy un poco más para allá. He hablado del Alzheimer, pero hay otro tipo de enfermedades que también pueden ser prevenidas con la reducción de la inflamación, etcétera, etcétera, y con antioxidantes.
Sí, a estos polifenoles se les atribuye un amplia amplio efecto beneficioso frente a diferentes patologías como inflamación, también enfermedades cardiovasculares. Sobre todo ese papel de esos metabolitos que están en circulación, ¿no? En la sangre tras esta ingesta, pues llegan a diferentes tejidos, no solo al cerebro, pueden llegar hacia otros tejidos o interaccionar con células endoteliales, pueden llegar al corazón, etcétera, donde pueden ejercer. Si tienen un efecto antiinflamatorio, pues lo deberían tener en todos los tejidos donde puedan estar presentes. El objetivo de este proyecto, nos centrábamos en enfermedades no degenerativas porque la laguna o la falta de evidencia era mayor y era la que queríamos desembocar. Vamos, al final, como ha comentado, pues el siguiente paso pues sería a lo mejor intentar probar en pacientes que sufren este tipo de patologías. Bueno, esto al final pues dependerá un poco también de la financiación, de si de nuevo mejor la Fundación Seneca puede apoyar o otro empresas o asociaciones. Y en este punto pues me gustaría también ser agradecido con aquellos que también nos apoyan, como por ejemplo la asociación Ailimpo, ¿no? de limón y pomelo, pues también contribuye en parte dentro de este proyecto. Les gustó mucho los objetivos que planteábamos y también nos está ayudando con financiación para poder amplificar un poco los estudios y poder llegar a tener mayor repercusión y alcance.
Beatriz, yo casi para terminar, ¿cómo se afronta esta recta del proyecto, lo que queda del proyecto y sobre todo, claro, con el respaldo de Fundación Seneca, fundamental, entiendo yo, ¿no?
Por supuesto, al final tener el contrato con la Fundación Seneca pues da una seguridad de que que vamos a poder dedicarle todo el tiempo y bueno, a mí personalmente voy a continuar todavía todo lo que me queda en este proyecto y poder avanzar y pues obtener más resultados de más allá de lo que hemos conseguido hasta ahora. Y bueno, al final, pues poco a poco intentar hacer, obtener cuanto más resultados mejor y nada.
Esos resultados que se tienen que plasmar, creo, por escrito, ¿no? En documento.
Sí.
Luego, hay unas conclusiones.
Claro, luego pues estos resultados normalmente se publican en revistas científicas. Y
esas conclusiones, ya termino, una vez que se publiquen, lógicamente van a ser, bueno, pues leídas por investigadores y demás, y eso puede hacer un efecto también sinergia, ¿no? Para que otros investigadores capten la idea y puedan meterse en proyectos similares, entiendo yo también.
Claro, esa al final es el objetivo global de la ciencia, es aumentar el conocimiento y nosotros no queremos quedarnos con la propiedad de estas investigaciones, sino que queremos sumar cuantos más investigadores trabajen frente a este tipo de enfermedades con estos compuestos u otros derivados. Es mucho mejor. Para ello pues tenemos colaboradores en diferentes grupos de investigación nacionales e internacionales, como por ejemplo colaboramos con un grupo muy potente en Portugal, que nos apoya en investigaciones, en otros modelos que tienen. De hecho, en una semana nos vamos a Lisboa a estar allí, a hacer una pequeña estancia con ellos para hacer una serie de experimentos. Tenemos otros colaboradores en Francia, en Inglaterra, que suelen trabajar también en este campo. Y como hemos comentado, el objetivo es publicar resultados. De hecho, ya tenemos dentro de este proyecto dos trabajos publicados, la parte más inicial del proyecto, y queremos seguir avanzando en el conocimiento.
Pues a los tres muchísimas gracias. Evidentemente fundamental el papel de Beatriz Garay Mayol, la investigadora joven que está desarrollando su trabajo en ese proyecto que yo recuerdo, polifenoles de la dieta mediterránea frente a enfermedades neurodegenerativas. Pensamos todos en el Alzheimer. Evaluación, causa, efecto de los metabolitos circulantes. Y también, por supuesto, gracias a Antonio González Arrías y también a María Ángeles Ávila Gálvez como investigadores por, lógicamente, orientar a esta joven en este camino tan, tan arduo. Por cierto, lanzar un mensaje a las jóvenes y jóvenes que nos escuchan y que todavía no se han animado, pero que están estudiando carreras científicas y que tienen en mente un proyecto. ¿Qué les dirías? Que se animen, ¿no?
Sí, sobre todo que si les interesa un tema y, por ejemplo, acercarse al mundo de la investigación, pues simplemente muchos profesores o de departamentos del CEBAS siempre están abiertos a, si estás interesado, pues poder acogerte dentro de las posibilidades y sobre todo ser curioso y mostrar interés y ganas de aprender y que al final es muy interesante y muy gratificante dedicarte a esto y si eres una persona curiosa, como que siempre puedes buscar más información y aprender más, y que vayan a por ello.
Pues muchas gracias a los tres, de verdad, por estar aquí en Mira la Ciencia. Y enhorabuena.
Gracias.
Muchas
a ti.
Gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Quiero que mañana hagan un huequecito en el día, mañana sábado 29 de noviembre, porque se va a realizar una campaña solidaria por parte de la Cofradía del Santísimo Cristo del Refugio, y se va a hacer, lógicamente, a favor de Cáritas en la parroquia de San Lorenzo, a partir de las 10 de la mañana. Vamos a hablar con el presidente de dicha cofradía, con Ignacio Sánchez Parra. Ignacio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Carmen, y buenos días, COPE.
Bueno, digo bien, ¿verdad? Mañana tenemos tiempo de sobra para hacer mil cosas, pero entre las 10 y las 2 de la tarde tenemos que buscar un huequecito para participar en esta campaña solidaria.
Así es, así es. Yo creo que tanto el mundo nazareno como el mundo de la sociedad murciana, pues mañana tiene que buscar un huequecito, que como bien dices, Carmen, la mañana es muy larga, y acercarse al lateral de San Lorenzo. Uh-huh. Y colaborar con Caritas San Lorenzo. Entonces, pues bueno, animar desde este medio a que la gente, como digo, se acerque, colabore y esté un ratito con nosotros.
Pues
Carmen.
Sí, es importante, Ignacio, porque claro, cuando hablamos de recogida de alimentos, yo creo que siempre es importante puntualizar un poquito, ¿no? Sobre todo, ¿qué tipo de alimentos son los que podemos donar? Y sobre todo, pues eso, ¿qué es lo que más se necesita?
Sí, la campaña solidaria de la Cofradía del Cristo del Refugio, pues bueno, en principio cualquier tipo de alimento pues va a venir bien, tanto a Cáritas como también a las Hermanitas de los Pobres, que también les vamos a hacer llegar todo tipo de alimentos, ¿no? Al margen de los alimentos, pues bueno, también vamos a tener con el fin también de repartir ese dinero a Cáritas y darles algo. Las Hermanitas de los Pobres, que nos han demandado que tienen bastantes necesidades, ¿no? Y bueno, yo quisiera, pues, en primer lugar, dar las gracias a COPE, a Carmen, a Pedro.
Estamos perdiéndote, Ignacio.
Las cofradías.
Pues ahora que tanto, ¿no, Ignacio? Se piensa en las cenas, en lo que vamos a comprar en Navidad, lo que nos vamos a gastar, platos que además a veces son demasiado, ¿no? Y que se tira mucha comida, no solo Navidad, durante todo el año. Hay que hacer una parada y pensar en toda la gente que necesita de nuestra ayuda, porque no tienen prácticamente nada.
Así es, Carmen. La verdad es que debemos de ser conscientes, como muy bien dices, que hay personas que lo están pasando muy mal, hay personas que no van a poder celebrar una Navidad digna, y entonces yo creo que tanto el mundo cofrade como nuestra Murcia pues tiene que hacer dar ese paso, apoyar y colaborar en tanto con alimentos como como en forma de dinero. Uh-huh. Porque sí que es verdad que lo van a necesitar, y como bien decías, Carmen, es una obligación moral. Y yo creo que tanto la Cofradía del Cristo del Refugio como todas las cofradías que integran el Cabildo Superior de Cofradías somos conscientes de que tenemos que también hacer esa campaña de solidaridad, de estar ahí al lado de esa gente que sufre, que lo necesita. Y yo creo que eso desde el Cabildo Superior de Cofradías lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo, porque las cofradías no solo es sacar los pasos en Semana Santa y hacer nuestros actos religiosos, sino que también es obligación de pues estar sí. al lado del necesitado y uh-huh. de hacer esa obra social que cada una de ellas hacemos, Carmen.
Pues recordemos, mañana entre las 10 y las 2 del mediodía, junto al mercado de Saavedra Fajardo, esa recogida de alimentos a favor, en este caso, a beneficio de Cáritas y también de las Hermanitas de los Pobres. Vamos a poner un granito de arena, en este caso, bien sea en forma de productos como, pues yo que sé, leche, agua, azúcar, aceite, legumbres o dinero también. Esto ya cada uno que haga lo que prefiera. Pues Ignacio Sánchez Parra, muchísimas gracias y ojalá que mañana sea todo un éxito y que todas estas personas puedan tener una mesa de cara a estos próximos días, pues como la gran mayoría, ¿no? Por lo menos que no falte para comer o para cenar. Gracias, Ignacio.
Muchísimas gracias. Estoy convencido que así será. Y de verdad, gracias a COPE por estar siempre ahí.
Un abrazo. Buenos días. Adiós.
Grande. Buenos días. Adiós.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y les llevo a San Javier, donde también tienen fresquito, pero eso sí, el frío en sitio donde se disfruta no se nota tanto. Van a tener seguro, bueno, pues un fin de semana de fiestas y han tenido visitas ilustres esta semana. Concretamente, hace un par de días, el alcalde José Miguel Luengo recibía en el ayuntamiento, bueno, pues en la misma puerta que vimos esas imágenes, al jefe del Estado Mayor del Aire y el Espacio, el teniente general Francisco Braco Carbo. Y es que no entendemos, si sin ese mundillo, la historia de San Javier, la idiosincrasia de San Javier. Y quiero preguntarle, bueno, pues a ver si nos cuenta algún detalle secreto, pero sobre todo cómo fue esa visita al propio alcalde, José Miguel Luengo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle una semana que ha sido intensa porque además ha tenido una visita de excepción.
Pues sí, la verdad que era la primera vez que un jefe del Estado Mayor del Aire y del Espacio visitaba el Ayuntamiento de San Javier. Y después, bueno, pues asistimos a una conferencia que dio en el Teatro Invierno de San Javier, que como saben está a escasos metros del propio ayuntamiento. Además, una semana en la que recibíamos, como ya es tradición, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de San Javier, a una nueva promoción de cadetes y damas que empiezan con tanta ilusión ese nuevo curso y les era la 81 promoción. Así que fíjense el vínculo, ¿no?, a lo largo de más de 80 años que tiene este municipio con la Academia General del Aire.
Evidentemente no lo entendemos. Sin esa relación no entenderíamos lo que todos, sean de donde sean, entendemos por San Javier. Es parte de su historia y parte de sus proyectos, porque aparte de una visita protocolaria y de una visita institucional, también se habló de proyectos que tienen relación precisamente con el aire.
Pues muchos proyectos. La verdad que desde que pusimos en marcha el proyecto San Javier Ciudad del Aire, que era, bueno, pues poner aún más en valor la singularidad de ser el lugar donde, bueno, pues se aprende, el ejército español aprende a volar, ¿no? Bueno, pues eso tenía que llevar también otras acciones de promoción de nuestro municipio y por eso, pues nuestro paseo marítimo, pues el Paseo Colón, pues digamos que está tematizado y tiene, bueno, pues réplicas de 14 aviones que han sido escuela en la Academia General del Aire, o esos murales que hay en fachadas distinguidas relacionadas con la cultura aeronáutica, o esos festivales aéreos que estamos disfrutando ya cada año. El año pasado fue el del 40 aniversario. Y digamos que esa es la parte pues más lúdica, festiva, de promoción turística. Y también pues hablamos del inicio de las obras del Centro Cultural Aeronáutico, que empezaron hace 15 días en unos terrenos que nos cedió la Academia General del Aire, que va a ser, bueno, pues una visita obligada en la región de Murcia, el que será conocido como el Museo de la Patrulla Águila, una parcela de 5.000 metros cuadrados que da al Mar Menor y al Paseo Colón. Estuvimos hablando de este proyecto y también del inicio de las obras que comienza la remodelación de una parte de la terminal del antiguo aeropuerto de San Javier para dar cabida al proyecto CAETRAS que pilota el gobierno regional, más concretamente el Instituto de Fomento, donde ahí se instalarán empresas tecnológicas relacionadas con la defensa y también habrá formación para la capacitación y, por lo tanto, digamos que es de alguna forma cerrar el círculo de lo que esa cultura aeronáutica pues lleva 80 años produciéndose en San Javier. Digamos que hemos tenido la parte militar, la parte turística y ahora pues queríamos poner en marcha la parte empresarial y la instalación de empresas que al amparo y con las sinergias propias de tener el Centro Universitario de la Defensa y donde se forma, insisto, el Ejército del Aire Español, pues se generen esas esas posibilidades empresariales en nuestro municipio también.
Bueno, pues evidentemente esas obras son de inicio inminente, el próximo 12 de diciembre. Antes tendremos que celebrar, por supuesto, el Día de San Javier. Y, alcalde, imagino que interesantísima la charla que dio, la conferencia, con esos retos del Ejército del Aire, del Espacio en este siglo XXI, que tan conflictivo nos está saliendo, ¿no?
Pues la verdad que interesantísimo. Yo le agradecí esta iniciativa también al Diario de la Verdad, que era quien organizaba esta charla, porque, bueno, hoy el presente y el futuro pasa por el aire y el espacio. Las tecnologías satelitales, la ciberseguridad, en fin, ahí hay un campo que efectivamente, y sinónimo de espacio, es infinito, ¿no? Por lo tanto, el crecimiento y estar ahí, pues es fundamental. Esto, bueno, pues lo pusimos en marcha hace unos años y hoy, bueno, pues el tiempo y las circunstancias geopolíticas pues nos han llevado a estar más convencidos aún que en aquel momento de que la apuesta por la implantación de estas empresas y de utilizar esa sinergia de tener la Academia General del Aire y del Espacio aquí, que la Universidad Politécnica de Cartagena en la Academia General del Aire forme a los oficiales, a los futuros oficiales en tecnologías del aire y del espacio, pues es sin ninguna duda una gran oportunidad que tiene muchísimo futuro por delante.
Y de lo que nos encanta hablar, porque como siempre es un placer acudir a San Javier, vamos a celebrar las fiestas y vamos a seguir hablando de aeronáutica y de todo lo que haga falta, porque San Javier lo tiene todo. Alcalde, muchísimas gracias y feliz fin de semana.
Pues muchísimas gracias y aprovecho para invitar a todo el mundo a disfrutar de las fiestas de San Javier. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Saben cuántos años cumple esta canción? 37. Dale, Adolfo. Que yo sé que esto no es tu estilo, pero el mío sí. Dale. Adolfo se me duerme con esta música. Claro, cada uno. A mí, por ejemplo, esta canción me encanta. La película la habré visto, no lo sé. ¿10 veces? ¿15? Pues igual sí. Bueno, pues hoy 28 de noviembre, hace 37 años que Bill Medley y Jennifer Warnes se apoderaban del primer puesto del Billboard Hot 100 con esta canción. ¿Recuerdan? The Time of My Life. Permanece una semana entera en el puesto número 1 y la verdad es que esto formaba parte, lógicamente, de una maravillosa película, banda sonora de Dirty Dancing, que por cierto la película se estrenaba el 21 de agosto de 1987 y este era el tema central. Por cierto que la recaudación mundial de la película en 1987 fue, atención, de, estamos hablando de hace muchos años, 214 millones de dólares, con una recaudación de aproximadamente aquí, en España, de unos 64 millones. En fin, que fuimos a verla, yo creo que Tokiski, en aquel momento. The Time of My Life, con esta preciosa canción llegamos a la una del mediodía. Sigues escuchando Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa en esta misma sintonía. Dale, que voy a saltar.
Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía Cope este viernes 28 de noviembre. El lunes entramos en la cuenta atrás. Se acerca la Navidad, este fin de semana van a estar las luces navideñas en todos los pueblos y ciudades de España brillando y en los escaparates de las tiendas que están abiertas hasta tarde, porque habrá millones de personas comprando regalos para intentar ahorrar. Fíjate, hemos conocido el dato adelantado del IPC de noviembre, que sube al 3%, una décima menos que el mes anterior, pero ya sabes que la inflación es acumulativa. Sube menos, pero sube. No, la inflación no baja. Cuando baja se llama deflación. Como acumulativas son las penas de cárcel cuando resultas condenado por varios delitos y en varios casos de corrupción. Este viernes negro para el gobierno marca una lenta agonía para el final del peor y más divisivo gobierno de la historia. Probablemente nunca hubo tanta corrupción económica como la de la banda del Peugeot. Pero estoy segura de que nunca hubo tanta corrupción moral al frente de las instituciones como con Sánchez en la Moncloa. Mira, hoy sabemos que presuntamente ganó las primarias del Partido Socialista haciendo trampas. Sabemos que llegó al gobierno mintiendo. Nunca pactaré con Bildu, no dormiría si pactase con Podemos. Derogó el delito de sedición y reformó el Código Penal para reemplazarlo por un delito de desórdenes públicos con el objetivo de beneficiar a los golpistas catalanes. A raíz de la derogación de la sedición y como parte de un acuerdo político con los independentistas, impulsó la ley de amnistía. Hoy además sabemos que Sánchez pudo cometer un delito si de verdad esto que dice Ábalos a OK Diario es cierto.
Me dijo que estaban investigando, que la fiscalía estaba investigando a Coldo. La pieza era la secreta, la que llevaba la audiencia en ese momento.
En esto de las filtraciones, este gobierno tiene experiencia. Quizá hoy entendemos un poquito mejor por qué el condenado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, borró corriendo su teléfono como si no hubiera un mañana. A ver si va a tener mensajes sobre investigaciones secretas de la Fiscalía a personas del entorno de Sánchez. Mira, normalmente las cosas son como parecen. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor es la división oportunista que han hecho de los españoles. Buenos y malos, progres y fachas, ricos y pobres, la estigmatización de quien piensa distinto, de quien tiene dinero, de quien trabaja, de quien no lo tiene. Son un cóctel molotov perfecto del peronismo. Fusión entre envidia y mentira. Mira, cuando tú tienes a tu número 2 en la cárcel, a tu siguiente número 2 en la cárcel, al número 1 de tu segundo número 2 en la cárcel, y los tres iban contigo en el Peugeot, o eres el jefe de la banda o no te enterabas de nada y tienes que dimitir ya por incompetencia. Nada de lo que te digan los integrantes de este gobierno o sus socios tiene ya validez. Tú con tu dinero has financiado a prostitutas. Pretenden comprarte con subidas de salarios. Este domingo el líder del Partido Popular ha convocado una manifestación sin siglas en Madrid en defensa de la democracia.
Soy un pobre presidiario, soy un pobre parido, que
muy y hoy es el día para preguntarte a ti mismo. ¿Yo tengo precio? ¿Mi voto tiene un precio? porque esto no es socialdemocracia. Esto es una banda de chorizos haciendo el agosto mientras tú rebuscas en el Black Friday cómo ahorrar 20 euros.
Por culpa de una mujer.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Feijóo ha hablado de los últimos casos de corrupción en el PSOE.
Comparecencia en estos momentos del líder de la oposición.
Imposibilite la vida ordinaria de las familias, de los trabajadores y de las empresas. Y el tercero, el riesgo de la extinción.
Comparecencia de Feijóo en Barcelona, donde ha asegurado que el sanchismo ha entrado ya en prisión porque el arquitecto de la era Sánchez, que es Ábalos, está en la cárcel.
Las pensiones contributivas subirán en torno al 2,7% a partir de enero.
Así se desprende del cálculo realizado tras conocer este viernes el dato de inflación de noviembre. Se traducirá en un incremento de 41 euros al mes para la pensión media de jubilación.
El Papa afronta la segunda jornada de su viaje a Turquía.
En estos momentos, León XIV visita en Nicea los restos de la antigua basílica donde posiblemente hace 1700 años tuvo lugar el concilio que unió a los cristianos.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
El Betis anuncia la renovación de Manuel Pellegrini.
Sí, en medio del bajón anímico de la afición por todas las bajas para el derbi del domingo, el Betis acaba de hacer oficial la renovación de Pellegrini en el banquillo, Andrés Ocaña.
Tenía que haber alguna buena noticia después de que se hayan caído para el derbi a Rabat, Isco en un choque en el partido de ayer, lo Celso que tampoco va a poder jugar el domingo acompañado de Anthony. Pues la verdad es que hacía falta una buena nueva. Ha sido la renovación de Pellegrini, de la que venimos hablando hace algunos días. Ya es oficial, el técnico se quedará en el conjunto verde y blanco hasta la próxima temporada 2027 incluida.
Mañana hay un Barça a la vez que podría colocar al Barça líder provisional de la Liga. Acaba de confirmar Hansi Flick que Araujo es baja por un virus estomacal y que Pedri tendrá sus primeros minutos tras la lesión. Hoy se abre la jornada con el partido Getafe-Elche a las 9 y tenemos tiempo de juego a las 8 y media con el Alemania-España de la ida de la final de la Liga de Naciones Femenina.
Gracias, Munilla.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ya nos hemos puesto, como siempre les digo, nos hemos puesto al día de todo. Por cierto, recuerden que esta tarde Murcia va a ser un hervidero de gente que va a venir de todas partes de la región. ¿A qué? A ese encendido de la Navidad, el árbol maravilloso de la Redonda. Un encendido que van a llevar a cabo niños de la Fundación Aladina, niños que están sometiéndose a un tratamiento oncológico, y todos ellos van a tener la compañía del actor Richard Gere y de su mujer Alejandra. Oye, que igual nos está oyendo, Richard, si me estás oyendo, un beso para ti también, Alejandra. Nos hubiera encantado tenerlos aquí, ¿verdad, Adolfo, en directo? Pero bueno, las cosas a veces. Bueno, pues ese encendido va a ser esta tarde, como les digo, con lo cual Murcia, insisto, va a estar a rebosar. Recuerden también que el transporte público en el municipio es gratuito, ¿eh?, todo el día, así que si hay que venir en coche, porque habrá gente que se desplace desde otros puntos de la región, pues oye, se aparca en los alrededores, en la periferia, como se suele decir, y te mueves en transporte público, porque el centro va a estar colapsado por completo. Dicho esto, la 1:08, le falta un maratón a nuestro próximo invitado para cumplir su sueño. Tiene 62 años, es abogado, y vamos a conocer un poquito más cuál es su historia, porque lo próximo, la próxima cita, si no me equivoco, va a ser en Sydney, en Australia. Él ha hablado y habla con nuestro compañero Javier Raiz y se lo presentamos.
Pues sí, Carmen, hoy tenemos un protagonista especial en los estudios de COPE. Le falta una, tan solo una maratón para cumplir su sueño, de momento una. Ha corrido ya 57 maratones, pero su mayor ilusión es completar el llamado World Marathon Majors. Solo le falta Sydney, esa la va a correr el año que viene, también alguna más que ahora nos comentará. Estamos hablando de Carlos, que también nació en la región de Murcia, igual que Alcaraz, pero no le conoce tanta gente como él, pero este es de Cartagena, es un poco más veterano, tiene 62 años, es abogado y se llama Carlos García Basso. Tiene una bonita historia que contar y aquí está con nosotros para hacerlo. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a COPE, muy buenas.
Muy bien.
50 57 maratones, 57 se dice pronto. Ahora hablamos de los retos fundamentales que tienes para 2026, yo creo que maravillosos, hacer ese maratón de Sydney, también el maratón ese por grupos de edad de Ciudad del Cabo, pero sí nos gustaría que nos contaras un poco, hacer un poco de historia, cómo empezaste tú con esto, porque yo creo que tu afición al deporte, no solo a la maratón, a correr, eso fue tardío, fue hasta los 30 años no apareció. Cuéntanos un poco cómo fue aquello.
Pues mi implicación en el mundo del deporte vino por motivos de salud. Y es que la inercia de la vida de un estudiante no es precisamente la de la actividad física, todo lo contrario, es una actividad muy sedentaria, y sobre todo en la generación a la que yo pertenezco, era pues eso, pues de libro, de café y de tabaco. Esa era fundamentalmente de nuestras actividades. Y cuando terminé los estudios y ya estaba trabajando y ya iniciaba mi actividad profesional un poquito más seria, me encuentro con un problema de salud que me lleva a los médicos y me lleva a los traumatólogos a que me exploren, a que me vean y a que me analicen por qué yo tenía prácticamente que desayunar con dos analgésicos para poder trabajar por las molestias que padecía en la zona cervical. Uh-huh. Después de los tratamientos que me mandaron y viendo que verdaderamente no me ayudaban mucho.
A partir de ahí, perdona, los médicos te recomiendan que
fisioterapia, sí, normalmente, o sea, fundamentalmente fisioterapia y más analgesia. Cuando vi que eso no me estaba ayudando mucho y por consejos de otros amigos que ya estaban practicando un poquito de deporte, pues me iniciaron en lo que a mí más me gustaba en ese momento, que era la bicicleta, y a partir de ahí, después de años practicando bicicleta y sobre todo de comprobar que esa actividad física a mí me beneficiaba porque acabó con mis molestias y con mis dolores y que ya me podía olvidar de tomar pastillas de ninguna clase, participo en pruebas, marcha cicloturistas y llega un punto, llega un momento, aproximadamente unos 10 años después de todo esto, en el que, bueno, soy una persona inquieta y bueno, pues me planteo otras cosas y me planteo también otros posibles retos.
Ya, empezaste a nadar. Bueno, todos estábamos en la franja de los 30 a los 40, más o menos,
sí,
para hacernos una idea.
Sí.
Y empiezas a nadar también, ¿no?
Veo un programa de televisión en esa época en la que, como algo muy novedoso, explicaban lo que era una prueba de triatlón de larga distancia, lo que más se conoce como un Ironman. Y cuando yo vi aquello, pues me planteé que ¿por qué no podía intentarlo? Y entonces estuve durante un año aprendiendo a correr y cuando vi que no se me daba mal y que podía adaptarme a ello, pues empecé a participar en algunas pruebas de carreras. Populares, 5K, 10 kilómetros, luego ya di el paso a una media maratón y entonces ya me planteo seriamente dar el salto y participar en maratones.
Pero te ves con capacidad de hacer cada vez más kilómetros, vamos a resumirlo así. Es decir,
sí, porque realmente tu cuerpo se adapta a ello. Es decir, si tú dejas tiempo y tienes paciencia, el cuerpo se adapta a cualquier cosa. Y en mi caso, pues no tuve problemas para ello y entonces me di cuenta de que sí, de que le estaba dando el tiempo suficiente y que podía hacerlo. Y entonces ya me fui planteando estos otros retos.
¿La primera cuándo la corres? ¿Con qué edad?
La corro en el 2007 en París.
Y desde entonces has hecho 57.
Eso es.
Pregunta es, ¿cómo te organizas? Tú eres abogado de profesión.
Sí.
¿Cómo te organizas? Dos preguntas van en una. ¿Cómo te organizas el trabajo para compatibilizarlo con las maratones? Porque claro, las maratones ahora veremos porque, claro, Tokio, Boston, tal, son viajes, es largo. ¿Cómo lo compatibilizas? Y luego la parte económica.
Bueno, compatible para mí no, en cuanto a lo que es el tiempo, no es muy complicado, porque en nuestro trabajo sí que hay algo ineludible, que es el señalamiento judicial, que tiene día y hora, pero salvo eso, el resto del tiempo y del trabajo yo lo puedo organizar. Yo puedo...
De la misma forma que puedes sacar tiempo para preparar la maratón, ¿no?
Efectivamente, y entonces yo organizo ese tiempo para tener el suficiente para entrenar, pues dependiendo del reto que me haya planteado, lo que se requiera.
Y lo que decía, la parte económica, esto no es barato, que decía, hombre, vamos a ver, una maratón por aquí o por España, ¿no? Pero claro, en Boston, Nueva York, Chicago, Tokio, todas esas las has hecho. Eso no es barato.
No es barato, verdaderamente no es barato. Lo que pasa que también es cierto que la austeridad en la que nos vemos implicados, la vida de austeridad en la que nos vemos implicados, las personas que nos dedicamos a esto, nos ayuda un poquito a compensar este gasto tan importante. Es decir, porque salimos poco, cenamos poco fuera, porque tomamos pocas copas y entonces, bueno, pues ese cerdito de ese dinero que no va gastando en estas cosas, pues se va dedicando a lo que más te gusta. No significa, de todas formas, que viajar a estos países no suponga un esfuerzo económico importante, poco a poco.
Porque, por ejemplo, para pues eso, Tokio, Chicago, Boston, ¿allí qué requiere la cosa? ¿Estarte dos, tres noches? No lo sé, es que no sé cuál.
Bueno, mis pasiones fundamentales son el turismo, correr y la fotografía. Pues claro, cuando salgo a estos sitios no voy un fin de semana solo a correr. Es decir, normalmente como mínimo estoy una semana y aprovecho pues para conocer las ciudades, aprovecho para conocer los sitios y aprovecho también pues para hacer fotos. Y lógicamente, pues para disfrutar de todo esto.
¿Qué experiencias has cogido de estas 57 maratones, todos los sitios que has conocido? Me decías que Nueva York te ha marcado bastante, pero al margen de eso.
Hombre, Nueva York porque es, desde mi punto de vista, el evento deportivo más emocionante en el que una persona puede participar, una persona normal. Para mí es definitivamente el más bonito. Pero anécdota que he contado en alguna ocasión, la media maratón añadida que tuve que hacer en Tokio. Porque cuando salí de correr la maratón para encontrarme con mi familia, que me estaban esperando, y mis amigos, que me estaban esperando en una zona concreta, pues me extravié en la ciudad. Estuve preguntando para llegar al sitio donde había quedado con ellos, pero las personas que me indicaron, o yo no los entendí, o me indicaron un lugar distinto, y estuve dando vueltas por la ciudad hasta que me encontré de nuevo con la carrera, y siguiendo de nuevo la carrera y corriendo por la acera, mientras que los corredores oficiales que no habían terminado iban por la avenida principal, pues llegué a completar una media maratón más. Es decir, que Tokio me salieron 63 kilómetros.
Bueno, no es mala idea. De todas maneras, me imagino que lo mejor de todo esto, al margen de conocer las ciudades, la fotografía, etcétera, es la gente, el contacto con la gente, el conocer gente, intercambiar experiencias.
Claro.
Las amistades, incluso, que puedas haber hecho, ¿no?
Claro. Y sobre todo, conocer mundo, conocer culturas y conocer otros lugares, que para mí es fundamental. De todas formas, la anécdota, no anécdota, sino quizás te diría que lo más curioso que podría contarte no es precisamente en los viajes, sino todo lo contrario, cuando nos encerraron durante el confinamiento del COVID. Y es que durante ese periodo, y para no perder la forma y para mantenerme activo, corrí 3 medias maratones dentro de mi piso, de 70 metros.
¿Y eso cómo se hace?
Pues me salían...
¿Cocina, cuarto en cocina, salón?
Desde un extremo al otro de la vivienda tenía que hacer 1.050 vueltas para completar media maratón.
Sin marearse.
y sin lesionarte.
Y sin lesionarte, que esa es otra. Bueno, pero la nevera estaba cerca para reponerse, acaso. Vamos a los retos, que es yo creo que lo más importante. Entonces, viene 2026, Carlos. En retos importantes, hablamos, como hemos hablado ya, de la World Marathon Major. Hay 6 ciudades que tienen ya el distintivo. Una séptima que se añade este año, que es Sydney, y ese es el reto fundamental que tienes, añadir esa, porque las otras están en proceso de que sean incluidas, ¿no? Pero sí. Sydney ya está, y a Sydney vas a ir este año.
Sí, definitivamente, porque además ese viaje ya lo tengo contratado y ya está reservado para ir a final de agosto. Y sí, es que los organizadores de estas principales maratones del mundo, que durante muchísimos años han sido 6, pues han ampliado ese cupo y han incluido algunas otras ciudades. En este caso de África, que está en proyecto, la de Ciudad del Cabo, Sydney, que es la séptima que ya tiene el título de la séptima estrella de Major, y parece ser que también habrá una novena, y se está hablando de Shanghái para el futuro.
De momento, Sydney lo tienes cerrado, ya dices. Eso es
Sydney está cerrado.
En agosto, me imagino que tú Australia no lo conoces, claro.
Absolutamente no, y esa es otra de las razones por las que doy gracias a maratones que me ayudan y me empujan a conocer mundo y a visitar lugares que probablemente ni se me hubiera pasado por la cabeza ir.
Y lo de Ciudad del Cabo también es el año que viene, esto creo que es en mayo, y esto es una maratón por grupos de edad, a una maratón a la que te invitan a ti por las marcas que has conseguido y por tus puestos conseguidos en otras maratones anteriores, ¿no?
Sí, efectivamente.
Estos grupos de edad que es por franjas, es decir, de 40 a 45, para que ahora no te lo entienda, 50 a 55, así, ¿no?
Sí, eso es. Entonces,
tú estás en la de 60 a 65, imagino.
Correcto. Entonces, con mi marca de Chicago de este año, pues me he clasificado para participar en este campeonato del mundo por grupos de edad. Y ayer precisamente recibí la invitación para participar en la de Ciudad del Cabo, si yo quería. Y bueno, tengo hasta mitad de enero para tomar una decisión, pero ya parece que estoy considerándolo de manera seria porque ayer ya veía hoteles y viajes para Ciudad del Cabo, con lo cual yo creo que daré el paso y que este año 2026 me haré con la estrella de Sydney y anticiparé la de Ciudad del Cabo, porque los organizadores ya han dicho que, aunque todavía no está oficialmente dentro de las mayores, se va a dar una estrella provisional que luego se convalidará cuando lo sea.
Vamos, en definitiva, que vas quemando etapas y vas ganando estrellas. Ciudad del Cabo, por cierto, que África tampoco lo conoces.
Tampoco. No he corrido en África.
Bueno, pues en definitiva, yo creo que es una historia maravillosa la que estás viviendo. Yo creo que conclusiones son, por ejemplo, que tú, que para correr maratones no hay que empezar, no hay que ser un deportista prácticamente innato, sino que se puede empezar, con 30 años empezaste tú a correr, a hacer deporte, y esa podría ser una importante recomendación para mucha gente, ¿no?
La recomendación fundamental es que tenemos que pensar en nuestra salud, y que el deporte es salud, que todo el mundo debería considerar qué tipo de ejercicio físico le gusta para practicarlo. El que sea correr, correr, el que sea bicicleta, bicicleta, nadar, en fin. Yo creo que a todo el mundo, si lo analizamos, podemos encontrar una actividad física que de verdad nos guste. Y ahí tenemos que ir directamente, ¿sabes? Y sobre todo, lo más importante, hacerlo con paciencia, dejando que nuestro cuerpo se vaya adaptando al ejercicio, porque esa es la manera de alargar la vida deportiva y la de no hacernos daño.
Y lo que supone para la salud mental también, claro.
Por supuesto. Yo estoy convencidísimo de que con mi práctica de deporte he ahorrado muchísimo en médicos y además también en psicólogos y en psiquiatras, porque para mí es realmente una auténtica terapia.
Pues una terapia que seguramente se aplicará a muchos después de escuchar esta entrevista, en la historia de Carlos García Basso, de 62 años, que va a cumplir su 58 maratón como poco ya el próximo año. Por cierto, te preguntaba si había un límite de maratones, pero bueno, no hay ningún límite para decir, oye, no puedo hacer más que estos. Pero bueno, tú lo que te pide el cuerpo y...
Mientras mi salud y mis piernas me permitan, yo seguiré corriendo.
Pues a ver si es verdad. Carlos, muchísimas gracias por contarnos tu historia. Un saludo.
A vosotros.
COPE Murcia.
Queremos hablar de cositas interesantes de cara no solo a estos próximos días, ese famosísimo Black Friday, sino también de cara a la Navidad, a esos regalos, por qué no, diferentes, a las tendencias. Y vamos a hacerlo de la mano de Óptica Constitución. Ya saben, está en la Avenida de la Constitución en Murcia y tenemos a María José Catalá, que es óptico y gerente de la misma. Buenos días, María José, bienvenida.
Hola, Carmen, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Una cosa es el Black Friday que tenemos ahí ya a la vuelta de la esquina, que me imagino que también habréis preparado algunas cositas interesantes. ¿No? Porque, oye, el hacer un buen regalo o el comprarnos unas buenas gafas nunca está de más.
Sí, sí, Carmen. Mira, ahora para el Black Friday siempre ponemos una colección amplia de gafas de sol con descuentos especiales hasta el 60% en marcas como, por ejemplo, Tom Ford, Calvin Klein, Lacoste, Karl Lagerfeld, un montón de firmas estupendas con descuentos hasta el 60%. Entonces, es una oportunidad muy buena para darte un capricho o hacer un regalo a esa persona que tienes ahí en mente.
Efectivamente. ¿Podemos hablar un poquito, María José, de tendencias? Porque yo creo que en el mundo de las gafas también hay tendencias, ¿no?
Sí, sí, las tendencias van cambiando cada temporada. Mira, ahora este año, por ejemplo, se llevan muchísimo las gafas graduadas y de sol con doble puente. Eso se lleva un montón. Luego pasta gruesa también. Luego el metal sigue teniendo todavía ahí su tirón. Y bueno, por supuesto, no hay que olvidarse también de las gafas que son completamente al aire, que también tienen su público y que no hay que olvidar. Y luego para niños pequeñitos y cadetes también hay cosas muy monas, gafas divertidas, de colorines, y también es un momento ahora también para gafa graduada aprovechar un buen descuento del Black Friday, tanto pequeños como más mayores.
Decíamos también que no solo este concreto Black Friday, sino también de cara a la Navidad, a esos regalos, ¿no?, de Papá Noel, pues siempre también está bien, ¿no?, el cambiar, el hacer un regalo diferente y sobre todo un regalo funcional.
Exacto, es un regalo que además es necesario. Entonces ahora tenemos ahí una buena promoción, una buena oferta en lentes progresivas. Por ejemplo, el descuento es hasta el 50%, un descuento del 50% en lentes progresivas, que también para hacer un regalo a esa persona especial, a familia, amigos, padres, abuelos, es una oportunidad muy buena. Y luego también en gafas graduadas también descuentos muy buenos. Pero sí que es verdad que el 50%, tanto ahora como un poquito más de cara a la Navidad, es una campaña muy fuerte que hacemos, que siempre llamamos nuestra magia azul, que azul es nuestro color corporativo, y entonces siempre asociamos esa magia de la Navidad a esas campañas especiales, y hay que tener el detalle ahí con toda nuestra clientela.
Además de toda esa cantidad de variedad, luego hay muchos complementos que van también acompañando a las gafas, ¿no?
Sí, hombre, eso siempre.
Eso ha ido evolucionando
siempre,
un montón.
Eso siempre. Hay muchos, muchos detalles que también, y muchos obsequios que damos también a nuestros clientes. Y luego también quería comentarte, Carmen, como ahora de cara, bueno, tanto a estos últimos días como de cara a la Navidad, estamos en un sitio tan estratégico en el centro de Murcia que no olvidamos cuidar a nuestros clientes, y para ello siempre damos un ticket de parking, uh-huh, o dos, dependiendo del tiempo que vaya vayan a estar con nosotras, para que así puedan aparcar en el centro de Murcia, tanto en el parking de la Avenida La Libertad como en el parking de detrás de Centro Fama, que está muy pegadito a nuestra óptica, y así que puedan venir al centro a disfrutar de todas las luces navideñas, de la plaza circular, para que vengan a visitarnos y le damos esa opción, que puedan venir al centro de Murcia con un ticket de parking gratis.
Sí, pero como bien ha dicho María José, el sitio es privilegiado, pero tiene el tema del aparcamiento, con lo cual, oye, sí, pues sí, una sí. ayuda claro. Nunca viene mal, sobre todo el olvidarte de tener que estar dando vueltas. Ya casi para terminar, María José, hemos hablado de gafas, de tendencias, pero también las revisiones, el cuidar nuestra visión es fundamental.
Muy importante ese detalle, no lo podemos olvidar, hay que hacer revisiones, hay que cuidarnos y luego, por supuesto, vamos, una revisión anual como mínimo, a menos uh-huh. que notes cualquier cosa, pero es muy importante tomarte la tensión ocular, hacerte una buena revisión, eso es fundamental. Así que qué mejor momento ahora para hacerte tu buena revisión, tus gafas graduadas y si necesitas, también tenemos financiación, que sin intereses, o sea que también se puede hacer absolutamente todo.
Que hoy el que no lleve unas gafas buenas, por ejemplo, o de las que es un capricho, porque exacto, a veces te claro. apetece darte ese capricho, es porque no quiere, porque más ayudas y más fácil imposible. Claro. Pues vienen ahora una racha importante, ¿no?, de compras.
Ahora desde luego tenemos muchísimo movimiento, estamos muy contentas y bueno, también quien no pueda venir al centro de Murcia por su trabajo, por cualquier problema, también seguimos con los envíos. Con los envíos a casa. Desde la pandemia, el tema de los envíos funciona fenomenal. De un día para otro puedes tener tu pack de lentillas, que es una cosa también que necesitas ahora muchísimo para estas fiestas, para Navidad. Si no puedes venir a recogerlas, no hay ningún problema, que te podemos enviar las gafas. Puedes venir a graduarte y después te las enviamos a casa. Las lentillas, lo que necesites, también, más facilidades imposible.
Iba a decir, más fácil imposible. Todo esto, por supuesto, en Óptica Constitución, en la Avenida de la Constitución, en Murcia. María José Catalá, muchísimas gracias y que tengáis unas buenas Navidades.
Muchísimas gracias y igualmente también para vosotros. Un abrazo grande.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
El ADN antiguo revela que los gatos domésticos proceden del norte de África. Estos felinos no llegaron a Europa con los primeros agricultores del Próximo Oriente, como se pensaba. Lo hicieron desde el continente africano hace unos 2.000 años, siguiendo rutas comerciales y militares que facilitaron su rápida expansión. El gato doméstico, como decimos, uno de los animales más enigmáticos y cercanos a los humanos, podrían tener su origen en el norte africano. Estudios genéticos previos indican que todos los gatos modernos descienden del gato montés africano, presente hoy en el continente y en el Próximo Oriente. Sin embargo, los restos arqueológicos eran escasos y resultaban difíciles de diferenciar entre ejemplares domésticos y salvajes, solo a partir de huesos, lo que había dejado grandes lagunas sobre su dispersión. Lo que faltaba era una visión genómica amplia que permitiera separar verdaderos gatos domesticados de poblaciones híbridas muy antiguas. Así lo ha declarado Claudio Ottoni, investigador de la Universidad de Roma y uno de los principales responsables de este estudio.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
A veces basta con mirar con ojos de niño y descubrir que la historia sigue viva. Artesanía, aromas, personajes y fantasía llenan las calles de Caravaca de la Cruz. Del 6 al 8 de diciembre, el pasado cobra vida en el 21º Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Inauguración 5 de diciembre a las 6 de la tarde.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas, sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente a Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues simplemente recordarles que esta tarde en Murcia va a estar muy complicado el entrar en coche por diferentes vías cortadas, sobre todo las que van hacia la Plaza Circular y, lógicamente, Avenida La Constitución, sobre todo. Así que utilicen el transporte público y disfruten. Pásenlo bien, pero con tranquilidad.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues ya saben que todo eso que tiene que ver con el tráfico, el motivo, obviamente, esta tarde se enciende el gran árbol de Navidad de La Redonda. Richard Gere, los niños de la Asociación Aladina estarán ahí.
Ratito tan nuestro en el que nos quedamos ustedes y yo hablando de literatura, hablando de libros que, bueno, pues seguramente nos vengan muy bien para dos cosas. Uno, para leerlos maravillosamente en esta época en la que ya hace fresquito, que apetece un montón, y por otro lado, que tenemos ahí las fiestas navideñas y seguramente queremos hacer un buen regalo. Pues este cumple con todos los requisitos, porque aparte de ser una intriga, un misterio que seguramente necesitamos en nuestra vida, bueno, pues también tenemos la posibilidad de reflexionar sobre muchos temas, porque ya saben que las novelas negras cada vez son más redondas y en este caso, En Ares, de José María Solís, que viene con premio incluido, bueno, pues nos va a hacer que la intriga vaya por un lado y los sentimientos, un montón de sentimientos por otro. José María Solís, buenos días.
Buenos días.
Como digo, cada vez se esmeran más en que estas novelas negras tengan mucho más que una novela negra y en este lo vamos a tener.
Sí, la idea era hacer una novela histórica que fuese muy muy real y muy leal a los momentos a los que se refería y luego con una trama que también resultase interesante, primero para mí, que tenía que pasar cientos de horas con ella, y luego también para el lector.
Vamos a analizar ahora un poquito lo que podemos contar para dejarles con las ganas y que compren el libro, pero es verdad que cuando un libro viene ya precedido de un premio, imagino que solo el principio de lo que va a ser el premio importante, que es el del público, porque esta novela es el premio novela de Policía Nacional de 2025.
Sí, la verdad es que me sorprendo a mí mismo incluso cuando oigo hablar al jurado, a un jurado como Spiro Freire, Reyes Calderón o Lorenzo Silva, ¿no?, con premios Planeta, premios Nadal. Me sorprende cuando les oigo hablar tan positivamente del premio. De la novela, ¿no? Me cuesta creer que estén hablando de mi libro, pero efectivamente es así.
Tiene una cosa ya que arranca el libro con ese suspense, con esa emoción de que, bueno, pues cualquiera puede ser el malo y cualquiera puede ser la víctima, que es algo que te lleva a leer con frenesí, porque vamos a situarnos en la Alcalá de Henares de 1960 y ahí aparece un cadáver muy especial.
Sí, la novela empieza pues hablando de un pequeño cosmos, de un microcosmos que es un colegio y es un colegio de interno de la época y está centrada más en los personajes, en los empleados que de servicio, ¿no?, en un portero, en chicas de la limpieza. Y bueno, es lo que pasa, empieza hablando un poco de la vida dentro de lo que es ese colegio, de cómo funcionan las relaciones de poder, podríamos decir, dentro de eso, y efectivamente aparece un día junto al río Henares, que es el río que pasa por la localidad de Alcalá de Henares, pues aparece un cadáver de una de las empleadas de ese colegio.
claro, como dices, es un pequeño mundo aparte y evidentemente eso da todavía más miedo porque puede ser que el asesino esté lógicamente entre ellos. Iba a decir, es una novela muy completa. No sé si es una novela de personajes, pero los personajes tienen una carga psicológica tremenda.
Sí, yo cuando empecé a pensarla, empecé pensando en personajes. Los personajes tienen todos o casi todos una base real, incluso los más extraordinarios. Yo creo, bueno, no puedo adelantar, hay un policía militar que por las noches está en los peores lugares que podamos imaginar, simplemente poniendo la oreja, y por el día da clase en un colegio. Eso que puede parecer que es una invención forzada, era real, o sea, fue un profesor mío. Nosotros de niños no entendíamos por qué ese señor se dormía en clase, y le llamaban el marmoto porque se dormía en clase, pero es que era real, es que luego con el tiempo pues supe eso. Entonces, sí, efectivamente es así, son personajes reales, es una novela quizá de personajes que luego se tienen que enfrentar a unas tramas. De hecho, yo cuando la escribía, esa era la idea que tenía, es decir, este personaje es así, en este momento determinado, en esta situación, si le ocurriese esto, ¿cómo actuaría? Y iba tejiendo el tapiz personaje a personaje, así que te doy la razón, puedes decir que es una novela de personaje.
Es una novela, como digo, muy completa, no vamos a ponerle etiquetas, pero sí que es cierto que es verdad que acompañas a los personajes porque se vive la novela en dos épocas, en la época en la que pasa ese asesinato de Paquita y, por supuesto, en el reencuentro. De hecho, bueno, pues la muerta en este caso es muy protagonista, a pesar de estar muerta desde el principio.
Sí, mi idea era esto que te decía justo antes, ¿no? Esas personas en esos momentos determinados, ¿cómo se ven obligados a actuar? Pero ¿qué pasa 20 años después? 20 años después, cuando miran hacia atrás, porque a lo mejor si tú eres un huérfano, no tienes dónde ir, y más en el año 60, que de verdad no tenías dónde ir, claro, de ninguna manera, y ves unas cosas que te parece que están mal, pero no te atreves a decir porque prima tu futura seguridad sobre lo demás. ¿Cómo lo ves 20 años después? Cuando 20 años después dices, jo, yo actué de esta manera, debería haber actuado de otra, debería haber sido más valiente, cuando ya no tienes ese miedo porque ya lo has pasado. Y efectivamente, la muerte de esta persona está muy presente porque es la que hace que los personajes se pregunten si actuaron correctamente o no en su día.
Claro, el marco histórico influye mucho y, como decía al principio, para que los oyentes terminen de engancharse, al final, bueno, pues se habla de ese silencio, por supuesto, alrededor del crimen, pero y en la época en general, del peso de las mujeres, se habla de la culpa, del paso del tiempo que evidentemente hace que muchos secretos, o no secretos, pero que el pasado vuelve, que no se va del todo, ¿no?
Efectivamente, me interesaban mucho las relaciones de poder cuando la escribía. Entonces, tanto dentro del propio colegio, que es como un mundo en pequeñito, como también dentro de la sociedad. Por eso también lo hago en una ciudad que no era muy grande entonces, como era Alcalá de Henares, y luego la sociedad española del año 60, que también era muy diferente, ¿no? Entonces, me interesaba mucho investigar cómo se producía esa relación de poder, pero además en todos los ámbitos, en el ámbito dentro del colegio, que lo comentábamos antes, pero también en el ámbito estatal. De hecho, el propio asesinato debería ser investigado por la Guardia Civil y, sin embargo, es investigado por la policía porque lo decide el ministro, ¿no? Algo que hoy en día sería impensable, en aquel momento pues podía pasar. Entonces, quería investigar esas relaciones de poder, ¿no? Que cómo puedo ejercer o cómo se podía ejercer en ese momento ese poder sobre los que tenías por debajo. Bueno, pues, la diferencia con la, claro, situación actual.
Pues es un libro que se bebe. Se bebe rápido porque quiere saber lo que le pasa. Lo que le pasó a Paquita, por supuesto, pero todo lo que le va pasando a Dori, a Chema, a todos los personajes, al padre César, todos los personajes que se juntan en esta novela en Ares, que va a ser, como digo, bueno, pues un buen regalo para Navidad, José María, que regalar cultura siempre es bueno.
Siempre es bueno y además muy necesario, que ahora está muy complicado escribir, así que me parece una idea espectacular.
Pues vamos a apoyar a los escritores, vamos a apoyar en este caso a José María Solís y a Henares, que puede ser un buen regalo para todos aquellos buenos lectores que les gusta la novela negra y que les gusta el resto de la literatura, porque, como digo, van a encontrar un poquito de todo. José María, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, un abrazo enorme para vosotros también.
Un buen libro para estas próximas fechas, para la gente que va a disfrutar de unos días, de vacaciones, que no va a viajar, porque no todo el mundo viaja en Navidad, no todo el mundo se va, hay gente que le apetece quedarse en casa, disfrutar, pues eso, del hogar, de simplemente, pues eso, de no hacer absolutamente nada y poder leer, por ejemplo, un buen libro tranquilamente y con tiempo. Pues que por nosotros no quede la recomendación de cada semana. Hoy en Ares. Estamos en 22 minutitos en las 2 del mediodía, pero González nos va a contar lo más destacado de una presentación que se ha llevado a cabo esta mañana y que tiene que ver con el programa formativo Escuela de Oficios, también relacionado a su vez con el autismo. Vamos a escucharle, Pedro.
Efectivamente, Carmen, la empresa Cerveo y Talentismo, una asociación dedicada fundamentalmente a la inserción social de personas con autismo, la antigua Astrade, han presentado hoy el programa formativo Escuela de Oficios. A través de Escuela de Oficios, en torno a una decena de jóvenes van a formarse y pueden encontrar un trabajo, lo cual es absolutamente vital. El presidente de Talentismo, Javier Ruiz de la Torre, se mostraba así de emocionado.
Vamos, es un día especial, porque cuando nosotros conseguimos alianzas como empresas, como Cerveo, que son de las que hacen la RSC auténtica, esa de que ahora se habla con evidencias, y que nos están dando una oportunidad para que nuestros chavales, una vez superada la etapa educativa, pues tengan que enfrentarse pues a lo que es la realidad de la vida de todo el mundo, que es encontrar trabajo. Para cualquier persona, trabajar es... Pues vamos, es fundamental, pero es que para las personas con autismo, el encontrar trabajo, eso es lo que le da sentido a su vida, le da el sentido a todos los esfuerzos que han tenido que hacer desde pequeño, a todos los apoyos que las familias les hemos prestado, a todo el apoyo que también han recibido de la propia administración, pues todo eso, si al final lo materializa en un empleo que les da de verdad autonomía, independencia, eso es para ellos, insisto, la vida. Por lo tanto, vamos, muchísimas gracias a Cerveo por esta escuela, este taller de oficios que ahora arranca y que va a ser un poco semillero porque tenemos también un compromiso de contratación, que eso hoy en día es un valor doble, un valor añadido. Y por supuesto también a la administración, pues que siempre vela con nosotros y tenemos aquí la iniciativa privada y la pública, vamos siempre de la mano y eso es garantía de éxito.
Hay que señalar que estos jóvenes van a estar acompañados en una primera etapa por monitores que les van a formar y luego, lógicamente, también realizarán su labor en prácticas en diferentes empresas. José Cámara, director regional de Cerveo, se mostraba muy satisfecho, sobre todo por el compromiso adquirido con las diferentes administraciones.
Para nosotros es un orgullo, tenemos la oportunidad de incorporar a nuestra plantilla perfiles que tienen muchísimo talento, trabajan con un rigor, una concentración, foco en la tarea, y estoy seguro que este colectivo va a ser una ventaja competitiva que va a hacer que los servicios que prestemos sean servicios mucho más eficientes y que así lo perciban los usuarios de nuestras infraestructuras y nuestros propios clientes. Con lo cual, gracias por darle voz.
Y hay que decir también que Conchita Ruiz, la consejera de Política Social, ha estado en este acto. Ella ponía de ejemplo a Cerveo como empresa que apoya a este tipo de colectivos y que deberían de ser, valga la redundancia, un ejemplo para otras empresas de la región y también de España.
Felicitar a las dos instituciones que van a hacer posible esta escuela de oficios, a Cerveo como empresa y a Talentismo Autismo Región de Murcia por permitir que gracias a esta iniciativa personas usuarias de la Asociación Talentismo, anteriormente conocida como Astrade, puedan encontrar ese acceso al empleo. Sin duda alguna se trata de una alianza estratégica, una alianza importantísima y valiosísima que va a permitir que personas con autismo primero reciban una formación a través de un itinerario de formación, inserción sociolaboral personalizado y acompañado por profesionales y luego accedan a ese empleo. Esa es la mejor herramienta para lograr la inclusión real, para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad y, sobre todo, es una herramienta importantísima para lograr la autonomía y fomentar la autonomía de las personas con discapacidad.
Y uno de los usuarios de este curso tan interesante de formación, Escuela de Oficios, es Carlos Miller. Carlos Miller, en los micrófonos de COPE, se encontraba absolutamente satisfecho con la iniciativa y esperaba, eso sí, encontrar un empleo.
A ver si hay suerte me consigo trabajo, si no, pues para otra vez será, o sea, vamos a ver. Entonces, y nada, ilusionado, o sea, ilusionado aquí con estar aquí. Los formadores están contentos, claro, con nosotros y bueno, sí, también, sí. Entonces, vamos a ver qué tal va la cosa.
Pues estamos convencidos, Carmen, que a Carlos y a sus compañeros les va a ir muy bien, como él dice, la cosa, y encontrarán un trabajo, seguro.
Pues seguro, seguro que sí, porque en este caso apoyo no les va a faltar. Vamos con otras historias también importantes. En este caso, hablamos ahora de ese nuevo episodio, bueno, pues lógicamente del maltrato del gobierno de Sánchez a la región de Murcia. Así lo entiende el gobierno regional después de la subida salarial del 11,5% de los funcionarios acordada con los sindicatos de aquí al año 2028. ¿Quién ha estado hoy en COPE hablando de este tema? Pues el consejero de Economía y Hacienda, Marín y Pedro, perdón, y Javier ha sido el que habló con él y nos lo cuentan.
Pues sí, Carmen, vamos a hablar de economía, de los sueldos de los funcionarios. Evidentemente es noticia de las últimas horas que 60.000 empleados públicos de la región, podríamos decir que están de enhorabuena porque se van a beneficiar de una subida salarial del 11,5% hasta 2028, la que pactaba ayer el Gobierno central con los sindicatos. Una subida, recordamos, que se divide de la siguiente forma: 2,5% correspondiente a este año 2025, un 1,5 más 0,5 si se cumplen algunas variables en 2026, serían dos puntos más, 4,5% en 2027 y otros dos puntos más en 2028. Eso sumarían los 11,5 puntos. Pero esta, que es buena noticia en principio para los funcionarios, no lo es tanto para las arcas regionales, porque van a tener que soportar, hacer frente a un gasto que podríamos decir no les debería corresponder, y nos lo va a explicar el consejero de Economía y Hacienda de la región de Murcia, Luis Alberto Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Es una buena noticia, como decíamos, para los funcionarios, pero claro, con matices, porque esto, el coste económico de subida para la región va a ser de 411 millones de euros, y lo que ya apuntaba usted ayer, que esto se ha hecho de espaldas a las comunidades autónomas, entre ellas Murcia, ¿no?
Sí, sin ninguna duda. Mire, siempre es una buena noticia que los empleados públicos vean actualizados sus salarios. Yo soy un firme defensor de que el trabajo hay que pagarlo, y el trabajo bien hecho, como el que hacen los empleados públicos regionales, hay que pagarlo. En esto no hay ninguna duda. ¿Dónde está nuestro enfado, si se me permite, nuestro cabreo? En que no se ha contado con nosotros, una vez más con las comunidades autónomas. Porque verá, la subida de sueldos la promete Sánchez, pero la paga López Miras. Entonces, lo único que nosotros estamos diciendo, oiga, mire, si se le ha de subir el sueldo a los funcionarios, cosa a lo que estamos absolutamente de acuerdo, que se nos consulte en primer lugar, porque nosotros somos los que tenemos que pagar. Entonces, esto no es sino una muestra más de algo que ya es un tópico. Yo invito y tú pagas. Sánchez invita y paga la región de Murcia.
Sí, con el añadido, consejero, que estamos hablando de que Murcia no cuenta con la financiación adecuada para hacer frente a eso, claro, eso es la clave.
Claro, es que efectivamente, como usted bien decía, son 127 millones este año, sí. 411 millones de aquí a 2028. Pero claro, para una comunidad autónoma infrafinanciada como la nuestra, eso es un golpe durísimo en las arcas regionales. Quizá en otras comunidades autónomas que gocen de una mejor financiación, pues se lo pueden encajar de una mejor manera. Pero a nosotros nos causa un problema financiero muy gordo. Insisto, sin poner en ningún momento en tela de juicio la necesidad de actualizar esos salarios. Pero, hombre, lo que se tiene que hacer, yo creo, si Sánchez decide ofrecer esta subida salarial, pues que también ponga el dinero para satisfacerla, porque la región de Murcia, por su situación de infrafinanciación, tiene muchas dificultades para poder atenderlo.
Claro, de momento lo más inmediato es que la comunidad autónoma tiene que hacer frente ahora, ya en diciembre, en nómina de diciembre, al pago de 127 millones de euros que se corresponden con esa subida del 2,5% de este año 2025. Claro. Ese dinero, no sé si lo tiene consignado en la comunidad, pero le hace un roto importante.
Hombre, me hace un roto importante, tengan en cuenta la fecha en la que estamos, final de noviembre. Eso es el final y todavía no es firme, porque esto es un acuerdo, pero ahora tiene que llevarse al Consejo de Ministros. Entonces, el margen de maniobra que nos dejan es de apenas días. Nosotros tenemos que pagar en el mes de diciembre estos atrasos cuando la nómina está ya preparada. Entonces, no solo que a nivel operativo es un absoluto desastre, tengan en cuenta que hay que hacer 60.000 nóminas, sino que financieramente, ahora a final de año, pues oiga, nos viene un golpe financiero que no teníamos previsto. Por suerte, el gobierno del presidente López Miras es un gobierno previsor, es un gobierno prudente, y desde luego lo que sí le garantizo fehacientemente es que ese pago se realizará en tiempo y forma. Pero no deja de ser, desde luego, pues un asunto que no se ha tratado con las comunidades autónomas y para la que tampoco se ha dotado financieramente las mismas.
Claro, luego tiene otra parte, el horizonte temporal, el que se haya anunciado ahora, es que estamos a finales de noviembre y es justamente ahora cuando la comunidad autónoma, el gobierno regional, está elaborando el presupuesto del año que viene y ya hay poco margen de maniobra.
Claro, por eso le digo, esa es la precipitación, la anticipación, la falta de anticipación. Todo lo que hace el gobierno de Sánchez lo hace de la misma manera, de hoy para mañana y sin contar con las comunidades autónomas. Oigan, nosotros estamos preparando el presupuesto de 2026, pero nadie nos dijo que esta subida propuesta para el 26 se iba a hacer efectiva. Pues ahora nos descabalga totalmente nuestros números y hay que volver a rehacerlos justo cuando estamos ya con el proceso de elaboración. Mire, yo creo que las cosas hay que hacerlas con más prudencia, con más mesura y sobre todo consultando a las comunidades autónomas, que son las que tenemos que pagar.
Claro, y luego el gobierno regional, me imagino que su consejería, con el reto de que no parezca que el Ejecutivo regional se opone a la subida del sueldo de los funcionarios, claro.
No, si se lo decía al principio, nosotros, claro. Oigan, no tenemos nada que objetar, al contrario, insisto, yo creo que el trabajo hay que retribuirlo. Y los funcionarios autonómicos, los funcionarios regionales, son unos magníficos empleados públicos que tienen que haber actualizado sus retribuciones, sin ninguna duda. Eso no está puesto en tela de juicio. Lo que sí está puesto en tela de juicio es que se nos tenía que dotar por parte de Sánchez de los recursos necesarios para poder hacer frente a ese pago.
Que mientras no llega un cambio de modelo de financiación autonómica, pues que por lo menos lleguen los recursos necesarios. Esa podría ser la conclusión, ¿no?
Claro, es que este es un golpe más. Un golpe más a la región de Murcia, un maltrato más a la región de Murcia por parte del gobierno de Sánchez. Y mire, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos y tenemos toda la voluntad posible del mundo, pero es que llega un momento en que es muy difícil. Y esto es esto, como le digo, pues es un ataque frontal más a nuestra autonomía financiera y a nuestra capacidad de pago. Aún así, insisto, el gobierno del presidente López Miras es un gobierno responsable y hará, como no puede ser de otra forma, satisfará las retribuciones a los funcionarios que se acaban de aprobar.
Bueno, pues otra patata caliente que tiene la Consejería de Economía y Hacienda de la región de Murcia. Que haya suerte, consejero Luis Alberto Marín. Un saludo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y siempre ya llevamos días, quizás semanas, diciendo, va llegando la Navidad, vamos llegando a los eventos, vamos a salir más. Pues no, hay que salir habitualmente, hay que disfrutar de nuestro tiempo, de nuestro ocio y sobre todo pues tener buen gusto como las ofertas que les hacemos, porque podemos disfrutar de un pequeño adelanto, lo voy a llamar así, aunque es mucho más que un pequeño adelanto, de una gala muy especial este próximo fin de semana. Concretamente este sábado, el Auditorio Regional se convertirá en el antiguo Mercado de la Unión para acoger el espectáculo Festival Cante de las Minas. Y eso es, bueno, pues santo y seña del municipio minero, que ya también prepara su Navidad, pero no nos deja de hacer disfrutar de nuestro ocio y de nuestro tiempo libre, como digo, con la mejor música y con muchos ganadores. Joaquín Zapata, alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Maite? Buenos días.
Encantadísimos estamos de hablar de esa cita que tenemos este sábado y que ni mucho menos es la única que tenemos en la agenda de la Unión.
Así es, este sábado el antiguo mercado de la Unión, en la Catedral del Cante, se va a trasladar por una noche al Auditorio Regional Víctor Villegas con la intención de representar allí pues lo que va a ser el inicio de una gira que va a llevar a los ganadores del Festival del Cante de las Minas de este año y a algunos artistas invitados por algunos de los principales teatros de España. Va a ser un espectáculo único, además es el estreno absoluto, por lo tanto están los artistas pues muy ilusionados y con muchas ganas de que se vea ya el trabajo que llevan desarrollando pues desde hace meses. Y yo creo que es una oportunidad única para disfrutar el flamenco en un ambiente excepcional como el que ofrece el Auditorio Víctor Villegas y además ver a los ganadores ya sin esos nervios de los con los que los vimos en ese concurso del Festival del Cante de las Minas el pasado mes de agosto y con unas propuestas pues en las que interactúan entre ellos, en las que vamos a contar con artistas e invitados, en definitiva un gran espectáculo en los que destacarán pues Salomé Ramírez, Gregorio Moya y José Carlos Esteban Anza, los tres ganadores este año del Festival del Cante de las Minas.
Cada uno comparte lo que tiene y en este caso la Unión tiene mucho, porque esta gira, este promocionar el Festival del Cante de las Minas es un evento, un hecho, una gira, como digo, que hace que la Unión esté en boca de todos prácticamente todo el año, que no se reduce ni siquiera a los meses previos.
Claro, uno de nuestros objetivos era que el Festival del Cante de las Minas, como evento cultural consideramos más destacado de la región de Murcia, tuviera actividad a lo largo de todo el año, y para ello pues hemos llevado a cabo actuaciones como estas. También adelantamos la presentación de la programación cada año. De hecho, bueno, el año pasado se hizo en febrero en el Teatro Real, ya te adelanto que este año también lo haremos allí, y de esta forma pues el Cante de las Minas, por supuesto en la Unión y principalmente en la Unión, pero también en cada rincón de la geografía española, se representa y está vivo durante todos los meses del año.
Pues es una maravilla que tenemos aquí, que tenemos que sentirnos orgullosos, aunque es marca España, no es solo marca región de Murcia, ni solo marca la Unión, que bueno, pues desde la Unión al mundo entero, que sabemos que cada vez hay más adeptos, bueno, pues en rincones inéditos. Algún día hablaremos de todos los sitios a los que llega el festival, pero alcalde, es verdad que enseguida, la próxima semana, se encenderá el alumbrado navideño, que estamos todos pensando en esas fiestas que ya nos contará, porque hay mucho por disfrutar en la Unión, pero son fechas de compras y el ayuntamiento siempre apoya iniciativas que redunden al final en la economía local, ¿no?, en los empresarios de la zona.
Sí, teníamos claro al llegar que uno de nuestros objetivos para mantener vivas nuestras calles, para mantener activo el tejido económico y también social del municipio, era importante incentivar todo lo que tuviera que ver con el pequeño comercio. Y enmarcado en esa estrategia, venimos celebrando diversas ferias de comercio en las que los comercios de la Unión sacan sus tiendas a la calle y exhiben sus productos. Y por eso este fin de semana, el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, vamos a celebrar una feria outlet, en este caso con temática navideña, de forma y manera que engarzamos dos momentos importantes para el comercio. Por un lado, el Viernes Negro, famoso Viernes Negro que tendrá lugar este viernes, y a su vez la Feria de Comercio de Navidad. Pero es que esta Feria de Comercio de Navidad, además, pues presenta muchísima animación para que todos aquellos que salgan a la calle, los unionenses que salgan a la calle, pero también todos aquellos que nos visiten desde fuera, pues estén, además de comprando a muy buenos precios, pues en un ambiente inmejorable. Porque tendremos a Papá Noel en diversos momentos de la feria recibiendo a los más pequeños, si alguno ya tiene lista la carta se la podrá entregar, tendremos charangas, tendremos pasacalles, tendremos actuaciones de baile, tendremos conciertos como el del sábado a las 7:30 de la tarde que hará Serendipity, o tendremos también degustaciones de productos típicos o no tan típicos, incluso exhibiciones de deportes en la calle. Y lo más importante, para que todo aquel que se anime a comprar en la Unión pueda tener premio, vamos a realizar un gran sorteo de magníficos regalos por compras superiores a 10 euros. Estamos hablando de un sorteo que tendrá lugar el domingo en la clausura de la feria, en los que se sortearán una PlayStation 5, una tablet y una cesta de Navidad.
Bueno, pues a mí me había convencido con lo de que iba a estar Papá Noel, pero la verdad que hay que comprar porque, oye, es un buen regalo para poner en la carta a los Reyes Magos. Si alguno de los pequeños lo ha pedido en la carta a los Reyes Magos, imagínense si llega de forma anticipada, si es que vamos a disfrutar de los dos eventos que son los dos importantes y que nos van a hacer disfrutar este fin de semana. Porque comprar, hay que comprar, y vamos a comprar bien con gente que nos cuida, como son los comerciantes en la Unión, y por supuesto disfrutar los que puedan de esa gran gala de ganadores del Cante de las Minas. Alcalde, muchísimas gracias y que disfrute. Y usted no le puede tocar en el sorteo, ¿no? No participa en la...
Bueno, yo compraré, lo que pasa es que si finalmente me toca, pues lo volveremos a sortear.
Bueno, oye, pues que le toque a aquellas personas que además lo necesitan, que pues con 10 euritos pueden tener un gran regalo, pero sobre todo van a apoyar a la economía local, que es lo más importante. Alcalde, pues muchísimas gracias y feliz Navidad, aunque hablaremos del encendido.
Muchísimas gracias, Maite. Feliz Navidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got.
got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
En dos minutitos llegamos a las 2 del mediodía. Quiero compartir contigo un apunte para que lo tengas en cuenta. Y es que ya sabes que si vas en el coche, por ejemplo, puedes escucharnos también en la nueva app de COPE, que además es compatible con CarPlay y con Android Auto. Y recuerda que todo lo que pasa aquí lo tienes también en cope.es/Murcia y en la nueva app de COPE, seleccionando simplemente, pues eso, tu COPE Murcia. Hablo ahora aquí de Amigo que Suena, de Robbie Williams, porque el ex integrante de Take That, que tiene ya 50 añitos, ha revelado que su visión se está deteriorando y sospecha que el problema está relacionado con las inyecciones para perder peso que ha estado utilizando recientemente. Recientemente, Williams ha confesado que lleva tiempo viendo borroso, incluso con gafas nuevas, y que en sus conciertos no puede distinguir ni siquiera el rostro del público. Esto es grave, ¿eh? Y todo por unos fármacos para adelgazar, ¿eh? ¿Te das cuenta de lo que son las cosas a veces? Bueno, pues quiero recordarte que ya sabes que esta tarde, insisto, a partir de las 5:30 de la tarde, Murcia se colapsa. Murcia se va a quedar rodeada de dispositivo policial por el encendido del árbol de Navidad, que va a ser en torno a las 7:30 de la tarde, lógicamente el árbol de la Plaza Circular. ¿Quién se va a encargar del encendido? Niños y niñas de la Fundación Aladina, que están ahora mismo tratándose a nivel oncológico, y quien les va a acompañar va a ser otro grande, como es Richard Gere y su esposa Alejandra. Así que si vas a venir a Murcia, insisto, coche en los alrededores, transporte público gratis, así que a disfrutar del encendido, por fin, esta tarde-noche, del árbol de la Navidad. Y ahora ya sabes también que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta misma sintonía con Pilar García de la Granja, porque sigues escuchando Mediodía en COPE.